mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl desde casa, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, quienes nos escuchan a través de www.udgtv.com/radioudg/Colotlán. Quienes nos escuchan en la retransmisión, que es hoy, lunes de 11 a 12 de la noche, o descargan los podcasts en nuestra página de udgtv.com/radioudg/Colotlán/Texolotl. Bien, pues agradecemos a las personas que la semana pasada o a lo largo de la semana nos han dejado mensaje en la página de Radio UDG Colotlán, en la página de Texolotl, en Facebook o también en Twitter, @texolotl. Hoy vamos a tener el tema con nuestro invitado desde la ciudad de Guadalajara, que es el maestro de nutrición clínica, Eder Manuel Rodríguez López. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Guadalajara, educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC, y tiene la maestría en nutrición clínica por la Universidad de Valle de México. Ha sido consultor privado en manejo de pacientes con control de peso, diabetes y dislipidemias. Ha participado en protocolos de la industria farmacéutica orientados al área de diabetes, hipertensión y acromegalia. Y profesor de la Asociación Mexicana en Diabetes, del Instituto SETS, también especialistas en educación para la salud. Y actualmente pues es profesor de diversas universidades, del Valle de México, de la Universidad Marista, de la Universidad del Valle de México, de la Universidad Autónoma de Durango, de Tecmilenio y de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de los Valles, al cual mandamos un saludo. Bueno, pues esta tarde tenemos el tema orden en la ingesta de nutrimentos y glucosa postprandial. Iniciamos con esta entrevista y buenas tardes. Bien, esta tarde tenemos en entrevista desde la ciudad de Guadalajara vía WhatsApp, en archivos de audio, al maestro de nutrición clínica Eder Manuel Rodríguez López. Él es licenciado en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es maestro de nutrición clínica por la Universidad del Valle de México, docente en la Universidad de Guadalajara, en la UEM, en la UNIVA y en diferentes otras escuelas más. Y bueno, pues es un gran gusto tenerte nuevamente con nosotros, Eder, en este tema que sin duda es bastante interesante. Ahora que vivimos la contingencia ocasionada por la pandemia del COVID-19, pues hemos cuestionado mucho sobre el control de muchas enfermedades metabólicas y pues en general necesitamos saber un poco más sobre la alimentación que nosotros estamos teniendo, sobre todo también para las personas que padecen de alguna patología. El tema es el orden en la ingesta de nutrimentos y la glucosa postprandial. Primero que nada, pues nuevamente agradeciéndote y explícanos un poquito sobre de qué se trata esto, ¿no? A lo mejor para las personas que no están familiarizadas con estos tecnicismos, hablar de la ingesta de nutrimentos o de lo que significa postprandial, pues qué podría ser de una manera más digerible, entendible para estas personas y para el público en general.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo aquí contigo y bueno, con todos tus radioescuchas, la audiencia de Texol. Y pues bueno, muchísimas gracias pues por este espacio para hablarte acerca de lo que es la modificación en el orden de la ingesta de los alimentos y el nivel de glucosa postprandial. Bueno, para comenzar pues y entrar un poquito en el tema, ¿qué es postprandial? Postprandial es una palabra técnica para referirnos a después de los alimentos. Esto es muy importante porque todo lo que comemos, sí, todos los alimentos tienen un efecto sobre nuestros niveles de glucosa después de comer. Es lo que llamamos glucosa postprandial. Ahora, cabe aclarar a nuestra audiencia que esto no solamente ocurre en las personas con diabetes. Un error común es pensar que solo a las personas con diabetes les sube el nivel de glucosa cuando consumen alimentos, cuando en realidad cualquier persona después de consumir alimentos nos va a subir el nivel de glucosa en sangre. Eso es algo perfectamente natural. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en las personas que viven con diabetes, evidentemente y por la misma enfermedad con la que viven, es necesario señalar que el nivel de glucosa tiende a permanecer ligeramente más alto en el caso de las personas con diabetes tipo 2 y en el caso de las personas que viven con diabetes tipo 1, que son los que requieren necesariamente la aplicación de insulina, estas personas van a requerir precisamente insulina sí o sí después de cada alimento. Y bueno, uno de los conceptos también muy interesantes para tu audiencia es comentar lo siguiente. Todos los alimentos van a tener diferentes nutrimentos o nutrientes, ¿sí? Estos nutrientes se clasifican en dos grupos muy importantes, los macronutrientes, que son los que nos dan calorías, entre los cuales encontramos los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, para recordarle a tu audiencia, son aquellos que nos dan energía rápida y algunos de ellos nos pueden dar fibra. La fibra la vamos a encontrar obviamente en las frutas, las verduras, en los cereales que son integrales. ¿Dónde más encontramos hidratos de carbono? Pues bueno, además de los que ya comentábamos, las leguminosas tales como los frijoles, tenemos los tubérculos tales como la papa, el camote, la yuca. Tenemos también que los lácteos y los derivados, por lo general, aportan también cantidades importantes de hidratos de carbono. Y pues bueno, uno de los grupos que menos tendríamos que consumir en nuestro día a día, que también nos da carbohidratos, son el grupo de los azúcares. Estos, su principal función de los hidratos de carbono es proveer energía rápida y a través pues de los grupos como frutas, verduras y cereales integrales, fibra que es importantísima para tener una buena digestión. En el caso de las proteínas, que es el otro nutrimento importante dentro de la alimentación humana, las vamos a encontrar las proteínas principalmente en los alimentos de origen animal, llámese carne, llámese huevo, llámese incluso quesos que pertenecen en realidad al grupo de alimentos de origen animal. Los lácteos obviamente también nos aportan proteína. Tenemos que las leguminosas y los cereales dan proteína, aunque estos dos últimos grupos nos dan proteínas que no son necesariamente de la mejor calidad. Le llamamos proteínas que no son de alto valor biológico. Estas provienen principalmente, las que son de alto valor biológico, de los alimentos de origen animal, tales como la carne, la leche y el huevo. Son las mejores proteínas. La función de las proteínas en el cuerpo, para tu radioescuchas, es importante señalar que, además de proveer energía, que es una función importante, también sirven como componente estructural, es decir, nuestros músculos, nuestros tejidos, ligamentos, colágeno, en el caso de la piel, el cabello, es proteína. Entonces, fundamentalmente las proteínas son parte de nuestra estructura. Además, las proteínas se convierten en compuestos indispensables. Algunas hormonas, por ejemplo la insulina, que regula nuestro nivel de glucosa, es una hormona que está hecha a partir de proteínas. Tenemos también algunos neurotransmisores que sirven para que nuestro cerebro se comunique con el resto de nuestro cuerpo, que también son proteínas. En el caso de las grasas o lípidos, son elementos que vienen también en diferentes alimentos, tales como los aceites y grasas. Básicamente todos los aceites vegetales pertenecen a este grupo. Algunos alimentos como el aguacate, las aceitunas, incluso tenemos semillas o también llamadas oleaginosas, tales como cacahuates, almendras, pistaches, piñones, que nos aportan grasa y además un poco de proteína. Bien, en el caso de las grasas también lo vamos a encontrar en los lácteos y en las grasas de origen animal. Nada más que aquí tenemos que limitar el consumo porque estas grasas son saturadas y hay que recordarle a nuestra audiencia que precisamente el consumo alto en grasas saturadas puede aumentar luego el riesgo de sufrir problemas con los niveles de colesterol, de triglicéridos y otros problemas cardiovasculares. Ahora, las grasas en realidad son muy importantes dentro de nuestra alimentación porque las grasas son parte de cada una de las membranas de nuestras células. Ahí vamos a tener grasa. Las grasas además son también precursores de sustancias muy importantes. Por ejemplo, el colesterol es importante para producir vitamina D, que esta a su vez es necesaria para poder fijar el calcio, los huesos, dientes. También es importante para regular el sistema inmunológico. Entonces las grasas tienen un papel tanto como parte de nuestras células como sustancias reguladoras. Y de hecho, la capa de grasa que tenemos debajo de la piel, que es la que luego los nutriólogos medimos cuando acuden a consulta, es fundamentalmente una reserva energética. Una persona promedio almacena suficiente energía para permanecer en ayuno durante aproximadamente 40, 70, 80 días, siempre y cuando pues la composición de la persona sea más o menos adecuada. De hecho, si tienen un excedente de grasa, pues esta reserva incluso puede durar más tiempo. Además, la grasa nos da protección mecánica, nos ayuda a mantener la temperatura corporal estable. Por lo tanto, se trata de un nutrimento súper importante.
Excelente, excelente explicación, Eder. En este caso, conforme a lo que mencionas, teóricamente, en este aspecto de los nutrimentos, de lo que debemos de consumir, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que se está realizando, pues no de la mejor manera? Y pues, ¿qué consecuencias ha traído con ello?
Claro, fíjate que uno de los puntos más importantes en la sociedad actual es desde la perspectiva de diferentes especialistas en nutrición, el consumo excesivo de azúcares. Tal como comentaba, si bien los azúcares son aditamentos con los cuales endulzamos precisamente nuestras bebidas o algunos otros alimentos, se tiene que tener en cuenta que cuando el consumo es mayor a 25 gramos, pues realmente tiene efectos muy negativos, por ejemplo, incrementos rápidos de glucosa en sangre, los cuales además, bueno, los azúcares no te van a aportar vitaminas, no te van a aportar minerales, no te van a aportar fibra, o sea, es fundamentalmente glucosa, la cual evidentemente genera cambios importantes en el nivel de glucosa sanguínea. Ahora, cuando la glucosa sube en el cuerpo de una persona, el cuerpo va a secretar o a liberar una mayor cantidad de insulina. ¿Para qué? Para que la insulina ayude a que la glucosa baje a niveles normales o a niveles fisiológicos. Esto ocurre cada vez que nuestro cuerpo detecta que el nivel de glucosa aumenta, ¿sí? El nivel de glucosa, por ejemplo, en ayuno, para tu radioescuchas, debería ser para una persona que no tiene alteraciones en los en el metabolismo de los carbohidratos, debería ser entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, se ha establecido que 2 horas después de iniciados los alimentos, tenemos una glucosa que debería estar por abajo de 140 miligramos sobre decilitro. En cambio, ya cuando una persona empieza a presentar glucosas en ayuno por arriba de 100 o que 2 horas después de los alimentos está por arriba de 140, pues ya hablamos que tiene una condición avanzada en el metabolismo de los carbohidratos que no está siendo favorable. Puede ser incluso prediabetes o puede ser ya diabetes como tal. Además, el exceso de insulina, de manera crónica, claro está, aumenta los niveles también de triglicéridos y se ha visto que las personas que producen una mayor cantidad de insulina tienden a ganar con más facilidad grasa corporal porque una de las funciones de la insulina es aumentar la producción de triglicéridos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Seguimos con la entrevista, el tema orden en la ingesta de nutrimentos y glucosa postprandial con el maestro de nutrición clínica Eder Manuel Rodríguez López. Bien, ya nos platicabas de las propiedades que tienen cada uno de los macronutrimentos, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, la función que esta ingesta o este consumo de alimentos tiene en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo sería la distribución o el orden en el consumo de estos alimentos, la frecuencia también, cada cuándo habría que comerlos para evitar justamente que se dieran estas situaciones que tú nos comentas?
Claro que sí, Eduardo. Mira, esta alternativa es en realidad una propuesta terapéutica que tiene utilizándose aproximadamente 12 años. Se han hecho investigaciones con resultados que parecen ser bastante promisorios en personas con diabetes, principalmente con diabetes tipo 2. Hay poca investigación en población que tiene diabetes tipo 1. Sin embargo, la alternativa es para las personas que tienen diabetes tipo 2, que sobre todo pudieran estar tomando medicamentos que pueden ser muy comunes, tales como la metformina, que estuvieran utilizando medicamentos que no fueran de alto riesgo para hipoglucemia. La propuesta terapéutica va de la siguiente manera. Antes de cada comida, llámese desayuno, llámese comida, llámese cena, la propuesta terapéutica consiste en comer primero parte de lo que es la proteína con un poco de grasa previo a cada tiempo de comida. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el caso particular del desayuno, si la persona dice, voy a desayunar huevo, bueno, la propuesta para los radioescuchas sería, ok, 10 o 15 minutos antes del desayuno, sería recomendable que primero consumiera solamente proteína con un poco de grasa. Por ejemplo, pudiera comer huevo y puede ponerle un poco de grasa, de preferencia grasa monoinsaturada, como puede ser aguacate, pueden ser aceitunas, ¿sí? Y ya una vez pasados 10 a 15 minutos, puede tomar su desayuno tal cual como lo tenga dentro de su plan de alimentación. En el caso de la comida, algo muy parecido. Por ejemplo, si dices, vamos a comer carne con frijolitos, nopales, tortillas. Bueno, la alternativa que les estamos planteando sería la siguiente. 10 o 15 minutos antes de la comida, lo que se recomienda es comer un poco de carne, De igual forma, con un poco de grasa, como pudiera ser aguacate, aceitunas, también pueden servir nueces, almendras, pistaches, pudiera ser una muy buena alternativa. Y 15 minutos después pueden tomar ya el tiempo de comida, tal cual lo harían de manera pues ordinaria y de acuerdo con la cantidad de porciones sugeridas por su nutriólogo, o si no van precisamente con un nutriólogo, pues bueno, tal cual como suelen hacerlo. Para el caso de la cena, también, si dicen, ok, vamos a cenar, por ejemplo, unas quesadillas o unos taquitos con panela, bueno, lo que pueden hacer previo a la cena, 10 o 15 minutos antes, comer, por ejemplo, un poco de panela o de queso fresco, también acompañándolo de un poquito de grasa, llámese, por ejemplo, aguacate, llámese aceitunas, nueces, almendras, pistaches, y 15 minutos después puede tomar la cena tal cual como lo haría dentro de su alimentación del día a día o su plan de alimentación. ¿Qué ventaja tendría la modificación en el orden de los alimentos? Que para las personas que, por ejemplo, tienen prediabetes o que tienen diabetes tipo 2, va a ser mucho más fácil alcanzar metas de control de glucosa, particularmente refiriéndonos a la glucosa que es después de los alimentos, que también llamamos glucosa postprandial. Esa es una de las grandes ventajas que podrían tener de seguir este tipo de modificación en el orden de los alimentos. Es muy importante señalar que entre los beneficios que puede tener sería una disminución en el apetito. Probablemente van a notar que no comen la misma cantidad, por ejemplo, de harinas, de tortilla, de pan, y es un beneficio adicional, lo cual pudiera también dar un beneficio para un control en el peso corporal de las personas. Entonces, pues bueno, puede ser una alternativa versátil, que además es mucho más simple desde mi perspectiva que, por ejemplo, cuando nos basamos en otras propuestas, tales como el índice glucémico, que bueno, como probablemente ya lo hayan escuchado en alguna ocasión, el índice glucémico hace referencia a la rapidez con la que los carbohidratos elevan la glucosa en sangre. Y bueno, es una propuesta, el índice glucémico, que tiene ya casi 40 años utilizándose y que ha dado buenos resultados, pero que sin embargo es complejo porque luego tenemos que andar buscando las tablas con los índices glucémicos de los alimentos, y en realidad termina convirtiéndose en una propuesta que en el mediano o largo plazo se puede volver un poco complicada por esta cuestión de andar viendo constantemente las tablas. Y esta propuesta que planteo creo que es bastante más simple, ¿sí? Y también puede ayudar, insisto, a lograr un muy buen control de los niveles de glucosa. En algunos casos también se ha observado que puede mejorar los niveles de triglicéridos, nada más haciendo también a nuestros radioescuchas la aclaración. Si son personas que están utilizando medicamentos, por ejemplo, glibenclamida, glimepirida, o si están utilizando insulina de la que dice R, que es insulina regular, o insulinas rápidas como la lispro, aspart, glulicina, o están utilizando premezclas incluso, que son insulinas que vienen combinadas, no es muy buena idea que hagan este tipo de cambios, debido a que la insulina, particularmente la R y las que son más rápidas, pueden producir una disminución muy rápida del nivel de glucosa, y ahí sí necesitan comerse los alimentos tal cual lo harían sin cambiar el orden. Entonces, solamente mencionar que para prevenir riesgo de un nivel de glucosa muy bajo en sangre, estas personas no sería tan recomendable. Y claro, bueno, lo ideal es que se acerquen con un profesional de la salud. Puede ser un nutriólogo, si preferentemente es alguien que es educador en diabetes, pues creo que puede de alguna manera ser todavía un poco más proactivo en ayudar a las personas que viven con esta condición a alcanzar un mejor control.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos, Tejolote. embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos con nuestra entrevista esta tarde aquí en Texolotl con el maestro Éder Manuel Rodríguez López. Excelente explicación, Éder. En este caso, ya que nos comentaste esta precarga de proteínas y lípidos de 10 a 15 minutos antes del platillo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que pasa en el organismo en relación a esto? ¿Qué se activa? ¿Qué se inactiva? ¿Qué es lo que sucede? Ojalá nos pudieras explicar de una manera un poquito más coloquial para que las personas que nos están escuchando pues se pudieran familiarizar con este mecanismo de acción que se estará dando dentro de nuestro organismo con esta propuesta que nos comentas.
Esa es una muy buena pregunta, Eduardo. Para nuestros radioescuchas, pues bueno, les puedo comentar. Cada vez que comemos particularmente grasas que están presentes en la carne, en los aceites, en el aguacate, en las aceitunas, en las nueces, esta en nuestro estómago provoca la liberación de una hormona llamada colecistocinina. La colecistocinina es una hormona importante porque nos ayuda a que la señal de que estamos llenos llegue un poquito antes a nuestro cerebro, que es en última instancia el que controla si queremos o no seguir comiendo alimentos. Además, se ha observado que gracias a esta hormona que llamamos colecistocinina, los alimentos permanecen más tiempo dentro del estómago. ¿Qué ventaja obtenemos con esto? Que bueno, se va a ir liberando un poquito más gradual y el nivel de glucosa, por lo tanto, va a subir de una manera mucho más lenta en comparación como lo haría si comemos todos los alimentos juntos al mismo tiempo. Otro de los mecanismos que también se han planteado es que en el intestino hay unas hormonas llamadas GLP-1 y GIP, son hormonas muy importantes que refuerzan lo que hace la colecistocinina, que ayudan a que el alimento permanezca más tiempo en el estómago, nos ayudan con la señal de saciamiento, es decir, de ya estoy lleno, ayudan también al páncreas a liberar insulina, pero preservando una mejor función del páncreas. Otro mecanismo también que se ha descrito es que el hígado, que es el órgano que se encarga de degradar la insulina, porque todos producimos insulina, pero esta tiene que ser degradada para que no nos baje la glucosa más allá de lo que queremos. Y se ha observado que con este cambio, nuestro hígado empieza a dejar que la insulina actúe de manera un poquito más prolongada, permitiendo un mucho mejor control de los niveles de glucosa después de los alimentos.
Estos cambios que mencionas, por ejemplo, una persona que vive con diabetes o incluso alguien que esté preocupado por sus niveles de glucemia postprandial, ¿en cuánto tiempo se pueden notar estas modificaciones?
Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, las modificaciones son de alguna manera evaluables, particularmente en los niveles de glucosa. Dentro de la primera semana empieza a haber cambios sustanciales y obviamente alrededor de las 3 o 4 semanas se alcanzan a ver muy buenos resultados. Sobre todo, claro, esto siempre y cuando podamos medir el nivel tanto antes del desayuno como después, o por ejemplo, antes de la comida y después de la comida, otro día antes de la cena y otro día después de la cena, ¿sí? Es decir, tener la disponibilidad de verificar el nivel de glucosa antes y después del alimento. No necesitan checar los 3 tiempos de comida el mismo día, pero sí estarlos escalonando para monitorizar el resultado y ver que efectivamente esta propuesta está teniendo el control que queremos lograr. Hay que tener en cuenta que
tal como te comentaba, el nivel de glucosa al que queremos llegar para las personas que viven con diabetes es por abajo de 140 miligramos sobre decilitro 2 horas después de los alimentos.
Bien, ya nos mencionabas algunas de las características que se tenían que considerar, como el caso de personas que estuvieran tomando ciertos medicamentos y que posiblemente tendrían que hacer una modificación junto con su médico, ¿no? O que el médico les hiciera algún ajuste en su medicamento. En este caso, por ejemplo, las personas que quizá en una pesquisa, en alguna feria de la salud, en alguna toma aleatoria de su glucosa, ya sea su glucosa capilar, ya sea en ayunas o postprandial o casual, haya sido elevada, entonces pudiera empezar también a hacer alguna de este tipo de modificaciones. Tenemos entonces nosotros que modificar parte de nuestra cultura alimentaria, de nuestros del orden que tenemos, por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa. Hemos platicado en alguna ocasión, sobre todo cuando se acercan las fiestas navideñas, que, por ejemplo, cuando se da esta situación, que siempre tenemos pues muchos platillos que son altamente calóricos y ricos en hidratos de carbono, como los buñuelos, las galletitas, etcétera, que iniciemos con las proteínas, ¿no? Aquí habría, para que tuviéramos a lo mejor un consumo menos elevado de alimentos que son muy energéticos, en este caso se asemeja un poco, ¿no? Este modelo. Y me imagino que también tendría un efecto en relación al impulso, al deseo de seguir comiendo. No sé si pudiera haber esta relación que te comento.
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, para aquellas personas que de pronto se detecta un nivel de glucosa elevado en las ferias de salud, o por ejemplo a través de un glucómetro, es importante señalar que para el diagnóstico de diabetes se debe realizar a través de una toma de glucosa central. Es decir, no vamos a asumir que solamente porque salió alta a través de la medida de un glucómetro, entonces van a ser diagnosticados con diabetes mellitus. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, Eduardo. De hecho, hay solamente un estudio bien diseñado en personas sin diabetes. Entonces, a pesar de que se vio un resultado bueno en personas sin diabetes que modifican el orden consumiendo primero, por ejemplo, vegetales, después la carne y al final los carbohidratos, en este caso el arroz, porque fue un estudio que se hizo en Japón, pues bueno, sería complicado decir que para todas las personas, la verdad es que haría falta más investigación en personas sin diabetes. Donde se ha hecho la mayor cantidad de investigación es en personas que ya viven con diabetes tipo 2. Se han hecho algunos en personas con intolerancia a la glucosa, es decir, prediabetes. Y bien diseñados, solamente he visto un estudio en población con diabetes tipo 1, donde, bueno, los resultados no fueron tan promisorios como en el caso de las personas con diabetes tipo 2. Y bueno, se podría de alguna manera utilizar, sí, y el efecto que tiene en cuanto a la disminución del deseo de comer es muy interesante. De hecho, hay un estudio por ahí que se hizo en población con diabetes donde midieron los niveles de grelina. La grelina es una hormona que también produce el estómago y de hecho esta va directamente hacia nuestro cerebro, una parte que se llama hipotálamo, que es el que regula cuando tenemos hambre o cuando estamos llenos. Y precisamente, entre más alto es el nivel de grelina, por lo general, mayor es el deseo de comer. Se observó que cuando se comían primero proteínas, el nivel de grelina se queda bajo durante más tiempo, sobre todo después de 3 horas, sigue todavía bajito el nivel de grelina.
En cambio, cuando se come uno primero los carbohidratos, se ha observado que el nivel de grelina dentro de las siguientes 2 o 3 horas es mucho mayor al de antes de comer. Esto, traspolado pues a población ya general, quiere decir que cuando comemos solamente carbohidratos, puede ser fruta, por ejemplo, puede ser azúcar, que bueno, la población mexicana no estamos del todo bien en ese aspecto. De hecho, tenemos uno de los índices más altos de consumo de azúcar. Y precisamente se ha observado que después de comer primero los carbohidratos, el nivel de grelina después de las 2 horas empieza a elevarse y de hecho a las 3 horas está mucho más elevado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, entre más alto es el nivel de grelina, mayor deseo de comer. En cambio, cuando se anteponen o se da esta precarga de proteína con grasa, se ha visto que el nivel de grelina se queda mucho más abajo, es decir, suprimimos el nivel de grelina y con ello podríamos controlar incluso el apetito. Esto podría ser útil para disminuir el peso corporal, si bien no hay investigaciones que se hayan hecho al respecto para poderlo afirmar de manera categórica, pero por el mecanismo fisiológico que tiene, sería pues bastante probable que así fuera.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final de nuestra entrevista esta tarde aquí en Texolotl con el tema Orden en la ingesta de nutrimentos y glucosa postprandial. ¿Qué tan costoso o accesible pudiera ser este modelo de alimentación, tomando en cuenta de que, bueno, pues las cargas de proteína o de lípidos, pues generalmente vienen en alimentos de origen animal? Y la otra cosa es qué tanta aceptación pudiera tener en este contexto de cultural, de la cultura alimentaria de la población mexicana, que generalmente pues no hacemos esta división de los platillos, ¿no? O sea, generalmente estamos acostumbrados a pues el platillo tal cual como se prepara. A veces no hacemos estas innovaciones, entonces sería algo complicado, sería algo que se tendría que trabajar, ¿no? Incluso, ¿no? Para tratar de hacer algunos modelos, algunas recomendaciones con platillos específicos para que no sea como tú lo comentas, pues únicamente el pedazo de carne o con cocinado o las aceitunas que nos decías que son ricas en lípidos, acompañando alguna porción proteica. Aquí sería también entrar en otra área, ¿no? Que sería pues el tratar de planear, de diseñar modelos que se pudieran llevar a la práctica sin a lo mejor afectar tanto la gastronomía o las costumbres que tiene la población al sentarse a comer, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un mole con pollo, ¿no? El pollo como la fuente proteica, el mole que tiene aceites, grasas, pero pues faltaría la tostada, ¿no? Faltaría a lo mejor la tortilla, ¿no? La parte que acompañaría. Entonces ahí es como algo complejo posiblemente para la población en general, ¿no?
De hecho, en cuanto al costo, considero que la alternativa pudiera incrementar ligeramente el costo de la comida, debido a que ciertamente las grasas monoinsaturadas, que son las mejores para la alimentación, y de hecho son las que deberíamos consumir en mayor cantidad, vienen, por ejemplo, en alimentos tales como las aceitunas, los aguacates, nuez, pistache, nuez de la India, y obviamente estos alimentos pues sí son ligeramente más costosos que otros. Sin embargo, hay que ver en cuenta el efecto a largo plazo.
Digo, al final yo creo que la salud es algo a lo que no se le puede poner precio, y lo que hagamos bien por nuestra salud ahora nos va a beneficiar y nos va a ahorrar cantidades exorbitantes de dinero en un futuro. De eso estoy bien convencido. Y la otra, Eduardo, fíjate que en cuanto a las propuestas de platillos, yo creo que sería precisamente ahí algo que nos permitiría más, de hecho, conservar la esencia de nuestros platillos. Por ejemplo, si tú dices pozole, yo creo que hay pocos platillos que pudieran ser más mexicanos que el pozole. Algo que se puede hacer antes de comer el platillo como tal, precisamente consumir una o dos porciones de carne, que serían aproximadamente 60 gramos de carne, ¿sí?, a la cual procurar ponerle algo de grasita, por ejemplo aguacate, de la misma carne que le pondríamos al pozole. Y 15 minutos después podríamos ahora sí sentarnos con toda la familia, poder consumir el pozole, obviamente los granos en cantidad pues moderada y de acuerdo a la prescripción que haya hecho el profesional de la salud. Y de esta manera se pueden sentar a comer igual que todos y al final van a seguir teniendo un beneficio en la salud. Yo creo que en ese sentido nos puede ayudar a conservar una alimentación más típica o más tradicional, siempre y cuando se haga esta precarga. Creo que sí sería una cuestión pues de aceptar el proceso y, bueno, sobre todo ver los resultados. Al final es una propuesta que, si bien es relativamente reciente, te digo que hay 12 años de estudios, o sea, realmente se sabe poco de esto, pero bien vale la pena aplicarlo, sobre todo porque he visto resultados bastante promisorios en la población con diabetes tipo 2. Claro, de hecho, en el ejemplo, como tú lo planteas, en el mole. Ok, si es mole con pollo, por ejemplo, pues bueno, vamos a comer también aproximadamente unos 60 gramos de carne de pollo, procurando ponerle otro tipo de grasa, debido a que el mole como tal es azúcar más grasa. Entonces, realmente si le ponemos de manera simultánea el mole, no va a servir de mucho. Más bien aquí sería la invitación a que primero fueran 50 o 60 gramos de pollo con un poquito de grasa, ya comentábamos algunas, aguacate, aceitunas, etc. Y 15 minutos después que se coman su molito tal cual, obviamente no abusando de la cantidad del mole que le vamos a poner, y comiéndose la cantidad de tortillas que de alguna manera serían recomendables para una persona de las características, obviamente, de cada uno de nosotros, ¿verdad?
Mira, pues estamos en cierta forma dando ideas para los colegas profesionales de la nutrición y que desarrollen algunas pues recetas, ¿no? Incluso para este modelo que nos comentas. Estaba pensando incluso que si pudiera haber semillas un poco más accesibles, como el caso del cacahuate, de la semilla de calabaza, por ejemplo, de la semilla de girasol, que también pudieran funcionar en este modelo. Eder, ¿Qué lecturas nos recomiendas? Bueno, este modelo lo has presentado. Has presentado algunos estudios que se han hecho, tanto personas que padecen diabetes como personas que no viven con diabetes. En este caso, ¿qué lecturas o qué artículos nos recomiendas para seguir aunando en este tema? Y por otro lado, a las personas que puedan estar interesadas en tener un contacto un poco más directo contigo, por favor, déjanos algún dato, algún teléfono, tu red social, donde se te puede encontrar para pues encontrar un poco más de información al respecto.
Claro que sí, Eduardo. Fíjate que las semillas de calabaza y de girasol me parecen una muy buena idea. En el caso de los cacahuates, tienen un poco más de contenido de hidratos de carbono, por lo tanto, no lo sugeriría tanto, ¿verdad? Hasta que haya, pues, quizá incluso algún estudio que nos hable de esa probabilidad y de eficacia. Bien, En cuanto a lo de ideas, yo creo que sí podríamos incluso en un momento dado reunirnos entre colegas, hacer talleres para que de alguna manera surjan propuestas, digo, sobre todo con quienes tienen bastantes más conocimientos de cocina, por ejemplo, y se podría armar una propuesta mucho más creativa, ¿verdad?, para las personas que viven con diabetes con esta nueva propuesta terapéutica. Y claro que sí, Eduardo, con muchísimo gusto. En Facebook aparezco como Eder Rodríguez. Mi teléfono celular es 3312-1968-67 para si gustan ponerse en contacto y necesitan pues una asesoría ya más dentro de lo personal o lo particular. Pues bueno, estamos a sus órdenes y pues bueno, nada, agradecerte el espacio, ¿verdad?, a través de tu estación y de este programa de radio que transmites pues a través de Radio UDG Colotlán. Un abrazo pues hasta allá y bueno, pues de alguna manera estamos en contacto para futuras colaboraciones si es que así es posible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eder, por tu tiempo. También se transmite a través de Radio UDG Ameca, en este caso pues saludos a tus alumnos del Centro Universitario de Cubayes, a la comunidad autouniversitaria que nos escucha en la zona de Los Valles con sede en Ameca. Pues nosotros encantados siempre de tenerte, siempre de tus infografías, de tu información que compartes, pues también tratamos de compartirla en Texolotl. Y bueno, pues nuevamente agradecido con este tema. Nos dejas mucha tarea, en este caso, pues para conocer un poco más sobre este modelo, pero también pues para justamente aterrizar, ¿no?, en la parte práctica, pues cómo pudiera ser algo que fuera más aceptable o por parte de la población, ¿no? En este caso, pues, como tú lo comentas, quizá es cambiar, pues, el chip, ¿no?, de lo que tenemos acostumbrado, ¿no?, que es justamente sentarnos a la mesa y casi de un solo golpe, pues, entrarle al platillo, al acompañamiento, a las tortillas, a un sorbo, a la bebida y casi casi el postre incluido. Entonces sí hay que modificar mucho los hábitos de la alimentación, sobre todo cuando existen estos riesgos. Nuevamente agradecido, Eder, un abrazo, nuestro reconocimiento y pues nuevamente el agradecimiento por tu información, tu tiempo y tu colaboración, que esperemos que pues vengan otras más. Agradecemos al maestro Eder Rodríguez López por compartirnos este tema esta tarde aquí en Texolotl. También agradecemos al Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. Vamos entonces a la parte final, a escuchar la cápsula semanal que nos prepara la doctora en nutrición y metabolismo Fabiola Márquez Sandoval. A ella síganla en Instagram como Fabiola Márquez Nutrióloga. En Facebook está como Fabiola Márquez Doctora en Nutrición y Metabolismo, o en su blog fabiolamsandoval.wixsite.com/website. Bien, pues agradecemos a Cristian Rosales en la operación técnica, a Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana en Texolotl. Después de esta cápsula vamos a escuchar una pieza de nuestro querido amigo Paco Padilla desde Tlaquepaque, y sus compañeros Sheila Ríos, Enrique Ortiz y Fernando Quintanilla, quienes preparan esta pieza para las personas que atienden en el Hospital Civil de Guadalajara. La pieza se llama Guerreros de Luz, esperemos que les guste. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
Hola amigos, gracias por estar de nuevo en este espacio. ¿Padeces o conoces a alguien con Alzheimer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, disfunción de ovarios, alergias, asma, esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, periodontitis y otras afecciones dentales, pues tal vez esto te pueda interesar. ¿Consumes con frecuencia papas fritas, pescado frito, pollo rostizado, carnitas, verduras fritas, botanas, etcétera? Son realmente muy degustables y generalmente opciones bien aceptadas por la población. Pero, ¿por qué los nutriólogos prohíben comer esto? ¿Realmente en estas opciones alimentarias quién es el enemigo? ¿La grasa o la preparación de alimentos? En esta ocasión, pues la preparación de alimentos. Existe evidencia científica cada vez más contundente de que las sustancias que se forman al someter a un alimento a freír, cocinar a la parrilla, rostizar, caramelizar, etc., puede dañar órganos como la piel, riñón, ojos, corazón, entre otros, y con ello contribuir al desarrollo de enfermedades que te mencionaba al principio de esta conversación. La vida es demasiado complicada para prohibirnos o vivir sin saborear estos alimentos que nos gustan. La clave, la frecuencia con la que visitamos estas preparaciones de alimentos y cómo los combinamos. La naturaleza nos ofrece una diversidad de alimentos que podemos consumir crudos, y el consumo de estos podrán ayudar al organismo a hacerle frente a los productos finales de la glicación avanzada que se generan cuando aplicamos diversos métodos de preparación de alimentos. Entonces recuerda, balance, equilibrio. No es lo mismo comer pollo frito con papas fritas a comer ese pollo frito que esté rodeado de alimentos con colores, variados y crudos. Gracias por escucharme y nos vemos a la próxima.
¿Dónde están las estrellas que alumbran nuestro andar? ¿Cuáles son las veredas que van a la verdad?
¿Dónde están esos seres combatientes del mar? Con alas, con espadas, con sed de
soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor. Soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor. La, la, la.
Pescadores de flores con auras de color, cabalgan por el cielo, sembradores de amor.
Defensores del fuego, creados para amar, humildes mensajeros, no detengan su andar.
Soldados de paz, hermanos del sol, guerreros de luz, guerreros de amor. Soldados de paz, hermanos del sol.
guerreros de luz, guerreros de amor, la la la.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.